Martes 13, no te cases ni te embarques. Mal día para Donald Trump. Les cuento qué pasó hoy cuando oficialmente se convirtió en acusado federal. Conversamos con Foundation for Puerto Rico de un reciente estudio que publicó sobre la crisis de vivienda asequible en Puerto Rico y de Trump y de la parada puertorriqueña y su significado. Conversamos con Wario y Esteban en el martes de contingencia. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 13 de junio del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales. Twitter.com/LHerrero, Facebook.com/LHerrero, Instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Trump oficialmente se convierte en acusado federal. Les cuento qué pasó hoy en el tribunal para el Distrito Sur de la Florida. Nos visita Foundation for Puerto Rico para conversar sobre su reciente estudio sobre la crisis de vivienda en el país y de Trump y otros temas. Conversamos con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez-Geo en el martes de contingencia. Pero bueno, antes, algunos temas de interés. Esta noche se acaba la temporada de los Cangrejeros de Santurce. La temporada regular, vamos a la postemporada. Recibimos a los Capitanes de Arecibo en el último partido de la temporada y el último juego en el Roberto Clemente. Yo no podré estar allí, pero estaré en espíritu y corazón viendo por YouTube. Los Cangrejeros se luchan la tercera posición en la sección 2 de la liga con Carolina. Si ganamos hoy y Carolina pierde uno de los dos juegos que le queda, quedamos tercero. Si Carolina gana los dos juegos o si nosotros perdemos hoy, quedamos cuarto. En cualquiera de los escenarios, vamos a enfrentar una primera ronda de los playoffs complicada. Si quedamos tercero, probablemente sea contra los Atléticos de San Germán, equipo que nos eliminó el año pasado en unos playoffs que fueron muy candentes. En la primera ronda, si quedamos cuarto, nos tocaría sucio, difícil contra los Piratas de Quebradillas, que ha sido sin duda el mejor equipo en esta temporada. Y hablando de los Piratas de Quebradillas, anoche se formó un reperpero en la petaca en Arecibo, donde los eten los rivales, el Clásico del Norte. Los Piratas visitaron a los Capitanes y le ganaron, de hecho. Pero no sin antes que se fuera a los puños varios jugadores, incluyendo el refuerzo deluxe, estrella de los Piratas, el centro Whiteside, que luego de que comenzaron la reyerta, personal de seguridad de los Capitanes rodearon al jugador y lo agarraron, lo cual no creo que esté permitido. El personal de seguridad está allí para intervenir con personas fuera de la cancha, no con los jugadores. Eso le toca a los árbitros y a los coaches y a los demás jugadores. Y Whiteside, pues, en el forcejeo empujó a uno de los jugadores, uno del personal de seguridad de los Capitanes al piso, y de hecho hoy le radicó una querella de agresión ese empleado de seguridad al jugador Whiteside. A esta hora que estamos al aire, la liga no se ha expresado oficialmente. Presumo que por ahí vendrán algunas multas y algunas suspensiones, y de hecho hay que ver si esa suspensión contra Whiteside afectaría la primera ronda de los playoffs para los Piratas. Y bueno, en temas legislativos, tal como se esperaba, y luego de que se lo pidiera el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, hoy el representante Orlando Aponte oficialmente presentó su renuncia a su escaño en la Cámara de Representantes. Discúlpeme, que estaba contestando aquí algo que me está preguntando el invitado. La renuncia será efectiva el 1 de julio y el representante ha dicho que lo hace por razones de concentrarse en su situación familiar, en su defensa. Así que ya como amigo y no como representante, de todo corazón, le deseo lo mejor a Orlando y a su familia. Esto es una situación muy trágica, muy penosa, muy difícil, y espero que al final puedan todos él, su esposa y sus hijos, salir de esta situación con el menos daño posible y poder construir una vida que debe ser separado entre ambos, dentro de las circunstancias lo mejor posible. Y de Ucrania, hoy no voy a hablar mucho porque tengo los invitados, simplemente sigue el avance, Vladimir Putin, el avance de Ucrania. Quiero decir, Vladimir Putin dijo hoy, se presentó a la prensa, hace tiempo que no hablaba, y dijo que Rusia ha destruido 300 tanques y vehículos de Ucrania en esta contraofensiva. Lo curioso es que solamente enseñan una foto de que han destruido como 10 o 20 y no han vuelto a sacar más fotos. Eso pasó el lunes pasado, no han vuelto a sacar nada, no hay más fotos ni videos de parte de Rusia. Por otro lado, Ucrania sigue tomando algunos pueblos en la zona de Zaporizhia y moviéndose de norte a sur en ese frente. Ucrania asegura que apenas ha utilizado el 20% de las fuerzas que tiene reservadas para esta contraofensiva. Y bueno, vamos al tema de Donald Trump. Oficialmente hoy, Donald Trump y su ayudante, su valet, su achichincle, su alicate, o al nota, como le quiera decir, se enfrentaron al primer paso en toda acusación federal, la lectura de las acusaciones, que es el momento donde un acusado federal hace su alegación de culpabilidad o no culpabilidad. Obviamente, Donald Trump se declaró no culpable de los 37 cargos. Pero antes de contarles qué ocurrió dentro del tribunal, y de hecho, al igual que ocurre aquí en Puerto Rico, el Tribunal Federal en la Florida no permite cámara ni fotografía. Eso sí, en Puerto Rico le permiten a los periodistas entrar con celulares. Y si usted ha escuchado, cuando hay juicios aquí importantes, pues hay múltiples periodistas en Puerto Rico que siguen los juicios por Twitter y nos dan actualizaciones. Aunque no hay cámaras, uno puede seguir lo que está pasando dentro de la sala por los tweets de los periodistas. En el caso de este tribunal de Florida, las reglas del tribunal, cada tribunal establece sus reglas, no permiten ni siquiera que entren celulares de los periodistas, así que habrá que ver cómo se desarrollan estos asuntos en el futuro. Hoy la vista era muy cortita, realmente no hay nada esencialmente noticioso que ocurra allá adentro, pero habrá más vistas y obviamente habrá un juicio eventualmente, y habrá que ver que entonces cómo eso se comunica al país y al planeta, pero para que tengan eso siempre en contexto. Primero, hubo protestas afuera, como se esperaba, hubo protestas a favor de Donald Trump, hubo protestas en contra, y había mucha gente, pero tampoco fue algo apoteósico. Había un ambiente medio carnavalesco, ¿verdad? Muchos disfraces, muchos rótulos graciosos. Había un señor vestido de preso con un rótulo que decía Lock Him Up, que se le paró al frente al motorcade de Donald Trump cuando estaba saliendo. Pero en general, a esta hora que estamos hablando, 5 y 5 de la tarde, no hubo ningún tipo de disturbio ni violencia. Esperemos que se mantenga así durante todo el proceso. Como les dije, Donald Trump se declaró no culpable en los 37 cargos en su contra por voz de su abogado. Estuvo representado por el licenciado Christopher Keyes, que es un abogado que fue procurador general de la Florida, y por el licenciado Blanche, que es un abogado de Nueva York, que es su abogado en el caso criminal que también lleva a la ciudad de Nueva York en contra de él. Pero aún así, ambos abogados están ahí en un momento temporero porque Trump está buscando abogados de defensa criminales de la Florida que lo defiendan. A estas alturas no tiene, los dos que tenía le renunciaron el viernes pasado. También interesante, el fiscal especial Jack Smith, que lleva toda esta investigación, estuvo en sala. Es la primera vez que se sepa que ambos hombres, Trump y Jack Smith, se encuentran en el mismo lugar. Habrá que ver. El coacusado, su valet Nauta, pidió 2 semanas adicionales para emitir su declaración de no culpabilidad porque no tiene abogado todavía. Él estuvo representado ahí por un abogado, pero ese abogado no está admitido a la práctica del derecho en Florida, así que técnicamente, según las reglas del tribunal, no lo puede representar. Así que pidió simplemente 2 semanas, una extensión, para contratar un abogado, que ese abogado entonces pues entre la alegación de no culpabilidad. Eso es relativamente normal, no es nada particular, pero obviamente el señor Nauta sabía que iba a ser acusado. Y que a estas alturas no tenga abogado, pues nos dice un poco de los retos que está enfrentando el equipo legal. El juez le pidió a Trump que no hable con ninguno de los testigos sobre el caso, que cualquier comunicación con los testigos debe ser hecha antes entre sus abogados y los abogados de los testigos. Y eso incluye a su propio valet y coacusado, Walt Nauta. Así que, conociendo a Trump, que no es una persona que es muy famoso por seguir las reglas, no sé cómo rayos él va a no hablar de este tema con su ayudante, con su alicate, con el hombre que le trae los Diet Coke y le busca los palos de golf en el campo. Pero bueno, esas son las reglas. Habrá que ver cómo se fiscaliza ese asunto. Y para que sepan, la para Trump su imagen es tan importante y las apariencias son tan importantes que a pesar de que hoy está siendo coacusado el señor Nauta con él, Nauta estaba allí sí de coacusado, pero también estaba trabajando. Estaba haciendo servicio de ballet a su empleador. Donald Trump estaba cargándole las maletas, moviéndole las cosas, llevándole los papeles. Así que imagínese usted ser coacusado y a la misma vez tener que estar pensando si el señor Trump tiene las mentitas que necesita o si la corbata la tiene bien amarrada. Pero bueno, esas son las cosas que se ven en este proceso. Obviamente hoy oficialmente comienza el proceso de discovery y en las próximas semanas el gobierno le entregará toda la evidencia que tiene a el equipo de defensa de Donald Trump, y el equipo de defensa de Donald Trump seguramente comenzará a presentar ciertas mociones, presentará una moción grande de desestimación, estoy seguro, en los próximos meses presentará varias mociones de para que cierta evidencia no entre. Estoy seguro que uno de los temas principales va a ser la evidencia de las notas de su abogada. Ayer les expliqué de cómo llegaron esas notas en control del gobierno y cómo esas notas del licenciado Corcoran, que lo defendió durante el proceso de entregar los documentos al gobierno federal, son una pieza clave esencial de la acusación, y todo eso tomará varios meses, quizás años. No se sabe absolutamente nada de cuándo este juicio pudiera comenzar. El fiscal había dicho cuando presentó las acusaciones que él estaba listo a ver este juicio en 70, 90 días, pero yo les garantizo que eso no va a ser así. Es muy probable que esto no se vea ni siquiera antes de las elecciones del 2024. Así que habrá que ver. Como parte de todo el espectáculo, luego de que Trump salió allí, se dirigió al Café Versalles, ahí en la calle 8 en Miami, donde obviamente los recibieron con vítores. No sé si se comió una croquetita, se tomó un cafecito cubano y luego saldrá para un pastelito cubano, es lo que se come en Versalles. Espero que sí, que haya comido ese pastelito, aunque Trump no sé si tiene... Trump tiene bastante malos gustos en la comida, habrá que ver. Y luego salió ya, se montó en su avión privado hacia su club de golf en Bedminster, New Jersey, donde ofrecerá esta noche un mensaje al país. Y bueno, mañana y durante todos los días seguiremos trayendo el tema de Trump como nadie más lo hace en la radio puertorriqueña. Pero aterricemos ahora a Puerto Rico y los próximos 10 minutos quiero hablar de un tema que discutimos la semana pasada y fue un asunto que ocurrió a principios del mes de mayo. Yo estaba fuera por mi licencia de paternidad, así que no lo discutí, pero fue que la organización Foundation for Puerto Rico publicó un informe bastante exhaustivo de casi 100 páginas donde analizan el tema de la crisis de vivienda en Puerto Rico. Y para hablar sobre ese mismo informe, le damos la bienvenida a dos de los ejecutivos de Foundation for Puerto Rico. Tenemos primero al buen amigo Alan Tavera, su director de comunicaciones, que es la que hay, Alan.
Saludos, Luis. ¿Cómo estás? Qué bueno verte y bienvenido al Club de Padres de Niñas.
Así mismo es, el mejor club del mundo. yo veo tus fotos con tu niña en Facebook y ya estoy ready para pasar todas esas etapas que tú estás pasando.
Gracias, gracias.
Bueno, y también con nosotros Francis Pérez, gerente de investigación de Foundation. Bienvenido, Francis, ¿qué es la que hay?
Hola, todo bien. Gracias por tenernos un rato aquí y hablar de este tema tan importante, ¿verdad?, para todos los puertorriqueños.
Bueno, Alan, te pregunto a ti primero para refrescarnos la memoria a todos y a la audiencia. ¿Cuál fue o cuáles fueron las conclusiones principales del estudio que preparó Foundation?
Bueno, yo creo que dentro de las conclusiones iniciales, y a mí me gusta cuando hablamos de este estudio dividirlo en dos partes, está la parte de las razones las cuales Puerto Rico se encuentra actualmente en una crisis de vivienda asequible. Y la segunda parte, que son un poco las soluciones, me voy a enfocar en la primera. Yo creo que aquí hay un tracto histórico que tenemos que entender y empieza con la crisis económica que lleva a Puerto Rico por más de una década, la que ha hecho que los mismos constructores y las personas que están dentro de este rubro pues hayan un poco echado para atrás sus proyectos, y lo que es la construcción nueva en Puerto Rico pues básicamente ha muerto. A eso le tenemos que añadir el paso del huracán Irma y María, los terremotos, eso ha disparado el éxodo de puertorriqueños y nos representa un problema, que es un problema que todos los puertorriqueños vemos, pero quizás no entendemos la magnitud, que son los estorbos públicos o las viviendas abandonadas, que se estima que hay sobre 300,000 unidades en Puerto Rico. Entonces, creo que ahora, y es importante entender que en el estudio nosotros hablamos de este tema, que muchas personas allá afuera hemos escuchado que quieren polarizar este asunto, y es que sí, se ha dado una financiarización de lo que son las bienes raíces en Puerto Rico, donde muchos especuladores y muchos inversionistas han venido y están acaparando propiedades. Entonces vemos que no es algo que necesariamente significa lo que está pasando ahora. Tenemos que ir para atrás y tenemos que ver cómo históricamente hemos llegado a este punto donde ahora mismo hay un déficit en unidades de vivienda, específicamente en lo que es vivienda asequible.
Sí, que a mí lo que más me llamó la atención del estudio, y lo comenté la semana pasada, es que demuestra que no es solo un problema de ofertas, digo, de demanda, que hay mucha demanda de vivienda después de la pandemia. Estamos viendo un que se está levantando el mercado que no se levantaba desde la crisis del 2006, pero que hay un problema serio de la demanda. Es que simplemente hay menos vivienda asequibles de las que hubiera disponible en el mercado, y eso obviamente sube los precios. Y de ese por ciento quiero hablar. Esta pregunta es para Francis. Me llamó la atención que, según las conclusiones, casi el 30% de las propiedades en Puerto Rico no están en condiciones para ser usadas. Tengo dos preguntas para ti, Francis. Número uno, ¿cómo sí. calcularon ese número? ¿Cómo se llega a ese casi 30%? Y segundo, ¿hay alguien en algún lugar de Puerto Rico planteando política pública para meterle mano específicamente a esas casas que no están disponibles?
Seguro. Mira, muy buena pregunta. Lo primero es que los datos salen de dos fuentes, ¿verdad? Lo primero es los números del censo. El censo, tengo que aclarar que cuenta personas principalmente, pero también pues tiene una forma de contabilizar casas y las distribuye en diferentes renglones, ¿verdad? Desde viviendas abandonadas y entre otras clasificaciones. Y ahí también vimos estudios de, por ejemplo, el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, que ellos trabajan en crear viviendas asequibles de propiedades abandonadas. Uh-huh. Y ellos estiman, ¿verdad? Ellos han hecho estudios de campo y todo eso para estimar que una de cada tres propiedades en Puerto Rico están en condiciones no habitables. Y, ¿verdad? Ese número es bien importante para entender cuál es la magnitud y la oportunidad también que tenemos para crear vivienda asequible en Puerto Rico.
Algo importante de este estudio, y Alan pone acá, uh-huh. es que a través del proceso de nuestra metodología, estuvimos hablando con muchos expertos en el área y personas que iban trabajando, como lo es Luis Gallardo, del Centro para la Reconstrucción del Hábitat, y cómo él ha colaborado con diferentes policymakers. Para contestar tu pregunta, sé que Ángel Fulqués Cordero, del Distrito 24 Ponce, que preside la Cámara de la Comisión de Vivienda en la Cámara, está trabajando también con este tema. Yo creo que es importante resaltar a personas como Luis Gallardo y su organización, que están trabajando junto con los municipios y en el campo en cómo rehabilitar estos espacios en Puerto Rico.
Sí.
Y te pregunto, dale, Francis, iba a decir algo más.
Iba a decir que es bueno que traiga eso, porque la realidad es que restaurar las viviendas abandonadas o verdad que no están habitadas en Puerto Rico es el mango bajito de esta crisis,
claro.
De vivienda.
Claro, y obviamente restaurar una vivienda deshabitada no tiene daño ambiental, porque cualquier daño ambiental ya se hizo cuando se construyó hace 10, 20, 30, 40 años, además de que pues ya estaríamos repoblando comunidades existentes, quizás eso traería otros lugares que ya tienen su infraestructura básica, que quizás hay comercio cerca. Y otra de las cosas interesantes que lleva el estudio, que una de las causas que ustedes detectan del problema de la vivienda es que donde hay mucho trabajo hay poca vivienda, y donde hay mucha vivienda hay poco trabajo, ¿no? Y entonces, pues,
eso es así.
Que yo creo que ahí en la parte de la reconstrucción de estas viviendas que no están habitables ahora mismo, atacas dos puntos, porque creo que hay una densidad de estas unidades dentro de los cascos urbanos en Puerto Rico, y ahí empieza a trabajar el tema de zonificación y cómo al rehabilitar estos espacios la gente puede vivir, estudiar y trabajar en un mismo sitio, y dándole un poco más de dinamismo a estos espacios en cuestión de economía, porque al final del día el problema de vivienda asequible es un problema de desarrollo económico de Puerto Rico.
Claro. Y Francis, me quedo contigo porque una pregunta que me envió alguien para hacerte, y es que en los números que ustedes presentan en el estudio, todo lo hacen a nivel de municipio, y recuerdo bien que solamente 4 municipios, si mal no recuerdo, tienen un porciento de más de 5% de sus viviendas destinadas a alquileres a corto plazo. Recuerdo que era Rincón, Vieques, Luquillo, Culebra y quizás San Juan, Dorado, no recuerdo bien cuáles eran, pero por ahí va el asunto. Pero te pregunto, ¿por qué se hizo el análisis a nivel de municipio y no a nivel de vecindario, como sería el Census Tract o el Census Block Group, para tener una idea clara dónde es que hay esa mayor concentración de esos alquileres a corto plazo?
Ok, son muchas razones, pero te voy a decir las dos principales. Primero, ¿verdad? Lo que queríamos era entender si yo quiero vivir en un municipio, ¿verdad? No necesariamente puedo vivir en la costa, si es uno como Luquillo, pero puedo vivir en el municipio, ¿verdad? ¿Cómo me afectaría a mí la proporción de alquileres a corto plazo que existen allí? Y segundo es que cuando tú te nutres de los datos de los alquileres a corto plazo, la geolocalización no es precisa.
Okay.
Así que es un poquito más difícil también entender por Sense Subtract, pero al final del día lo que pudimos ver es que hay unos municipios como los cuatro que mencionaste, que son Culebra, Luquillo, Vieques y Rincón, que tenemos que tener bajo la lupa porque son lugares donde hay una proporción grande de alquileres a corto plazo, que a la misma vez son lugares de alta demanda, ¿verdad? Todo el mundo quiere una propiedad allí, son lugares donde hay actividad económica del turismo, todos nos gusta visitar esos municipios, así que, ¿verdad? Es una forma de también cómo tú creas actividad económica en esos lugares.
Interesante, y obviamente, como tú bien dices, o sea, pues Airbnb llegó hace 10 años, pero el problema de Rincón viene de hace más de 10 años. O sea, que es un poco, ¿verdad? Que el huevo o la gallina, ¿no? Al final del día sigue siendo un atractivo turístico, un lugar de alta demanda, y que si todos y todas queremos visitar y todos queremos una casa allí, pues los precios van a subir. Es oferta y demanda básica. Y te pregunto, Alan, Foundation tiene planes de repetir este estudio. Una de las cosas que me llamó la atención en el footnote, en un footnote de la página 4, es que no pudieron hacer entrevistas con personas a la comunidad. ¿Hay una segunda fase de este estudio y qué se pudiera hacer?
Bueno, sí, nosotros tenemos un proceso ahora y una estrategia junto con los que subvencionaron este estudio, que es NALCA, una organización que agrupa los North American Builders. Básicamente una estrategia de convening lo que encontramos de las causas y las soluciones. También eso involucra obviamente presentar los findings a la comunidad, policymakers, sector privado. Estamos haciendo un podcast entrevistando y llevando estas conversaciones, lo que encontramos, y para tener un poco de insight de las personas que están en cada uno de estos segmentos y estos rubros. Pero sí tenemos una estrategia entera de comunicación que estamos llevando a cabo desde que lanzamos el estudio, y va a seguir por los próximos meses. Obviamente, estos estudios y algo que aprendimos en el proceso cuestan hacer. Nosotros pudimos entrar con todo el equipo de research a entender de lleno este problema por la subvención de NALCAP. Entonces siempre buscamos este tipo de partner que nos ayuden a nosotros a dedicarle los recursos que se merece un tema como este para poder hacer un estudio serio, que es el que presentamos.
Correcto. Y queda, ¿verdad? Como tú dices, queda todavía mucho trabajo por hacer. Estamos ahora mismo buscando cómo concretizar las soluciones y cómo se adaptan a Puerto Rico. Yo creo que quizás lo que quiero concluir es que al final del día lo que entendemos es que hay que aumentar la oferta de viviendas para la clase baja y la clase media en Puerto Rico, para que se estabilicen los precios de las casas y los alquileres, y las rentas.
Si alguien quisiera conocer más del estudio, Alan, ¿dónde podemos ir?
Sí, pueden ir a foundationforpr.org, en la parte de research o investigación, ahí va a encontrar el estudio, pero los invito también a que nos escriban. Nosotros estamos hablando con personas de la comunidad, como te dije, policymakers, sector privado. Escríbanos y nos sentamos en una mesa. Para nosotros es importante que Puerto Rico entienda que esto no es blanco y negro, no es un problema que surge ahora específicamente, viene de mucho tiempo y tiene muchas soluciones que hay que atacar a la misma vez. La idea que nosotros queremos hacer con esta estrategia que estamos llevando a cabo es que Puerto Rico eleve la conversación, no puede ser uno contra los otros. Tenemos que entender el porqué de nuestros problemas y entender que hay muchas soluciones que van desde el sector privado al sector público.
Bueno, pues ahí lo tienen. Gracias, Alan Tavera. Gracias, Francis Pérez, ambos de Foundation for Puerto Rico. Y cuando tengan otra cosa, ya saben, me interesa muchísimo este tema. Creo que hay demasiada estridencia, demasiada desinformación, demasiada polarización. Y al final del día, las soluciones están ahí y es cuestión de trabajarlas. Gracias a ambos por estar aquí.
Gracias.
Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en ¿Qué es la que hay?
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban. Ah, pues, perdón, que no hemos conseguido a Esteban. Pues con nosotros, Wario Next, Padilla Martí. ¿Qué es la que hay, Wario?
¿Qué es la que hay, Herrero? Saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Isla.
Bueno, lo que conectamos con Esteban, un update. Les había dicho que después de salir del tribunal, Trump fue a Café Versalles, en la calle 8, y yo había dicho que ojalá. Yo había dicho que ojalá se haya tomado un cafecito y un pastelito de guayaba, pero la reportera del New York Times, Mavi Herriman, nos confirma que Trump no comió nada cuando estaba en Versalles. Yo te lo digo, el tipo tiene bien mal gusto. O sea, ¿para qué rayos vas a Versalles si no te vas a comer ni siquiera un contrallado pastelito y tomarte un café? Pero bueno.
Hacer un acto de populismo.
Ay, Dios mío. De hecho, lo que hicieron fue que una pastora dominicana le puso las manos y oraron allí por él. Claro, una persona extremadamente religiosa como Donald Trump.
Wow, y dominicana.
Exacto, que le digo a los periodistas que no había votado por él, pero bueno, ahí estaba. Bueno, vamos al tema. Oficialmente Donald Trump se convirtió hoy en acusado federal. Tu análisis de todo lo que ha ocurrido del viernes para acá, Guarionex.
Pues mira, la realidad es que yo veo a un Trump cada vez más fortalecido, ¿verdad? Hay un relato de victimización que a Trump le ha funcionado muy bien y sobre todo a la extrema derecha estadounidense. Y obviamente estamos en un contexto de un Estados Unidos sumamente polarizado, particularmente en lo que es la derecha, ¿verdad? En todo ese espectro político está muy, muy polarizado. Y este proceso judicial lo que ha tenido como resultado es que la imagen de Donald Trump, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, tenga cada vez más adeptos de forma positiva. Y ciertamente los demócratas saben la situación, saben que en términos de su cálculo político, las acusaciones con Donald Trump, si no llegan finalmente a ningún lado, le van a costar las elecciones a los demócratas y ciertamente le darían la razón precisamente a Donald Trump. Así que yo creo que en términos generales, Trump va a salir muy bien de este proceso, independientemente de cuál sea el resultado, porque al final se trata de esta persona multimillonaria que, como ha hecho siempre en su vida, se ha salido con la suya.
Y bueno, para que nos cuente también su opinión, ya está aquí con nosotros, cerquita, lo sentimos su presencia, Esteban Gomejeo, que es la que hay, Esteban.
Saludos Luis, saludos Aguario, que Dios nos bendiga a todos, todas y todes. Donald Trump, wow.
Donald Trump, dame tu análisis. Las últimas, qué sé yo, 4 días, no sé cuántas horas son esas. Lo acusaron el martes, el jueves el gran jurado votó, el viernes se sacaron las acusaciones públicas, hoy lo ficharon, procesaron, comenzó el proceso. ¿Cómo lo ves?
Bueno, claro. Estados Unidos está tan y tan al garete políticamente y tan polarizado que lo que yo llamaría los sectores de derecha insisten en que esto sigue siendo una victoria para Donald Trump y para el movimiento trumpista, ¿verdad? Recordemos que ya esta cuestión de Donald Trump y su populismo se ha convertido en algo que acapara una población, ¿verdad? Bastante grande en los Estados Unidos. Que no es solamente él y ya, o sea, ya este tipo tiene un fan club y esta gente, bueno, yo sé cómo se comporta un culto religioso, un culto raro de eso.
Buen punto.
Yo he visto ese comportamiento antes en mi vida y esto definitivamente es comportamiento de culto. Yo tengo mis dudas en cuanto a si esto va a resultar en el gran triunfo que los demócratas están diciendo que va a hacer, ¿verdad? No sé. El hecho de que el tipo ya lo hayan acusado formalmente, pues algo es bastante serio. Sin embargo, bueno, se fue de fiesta. Él salió del tribunal y se fue de fiesta allí con los cubanos.
Obviamente, él tiene su estrategia política, su estrategia mediática. Y si lo que pasó en abril, luego que lo acusaron en Nueva York, ocurre ahora, pues esto debe redundar en un fortalecimiento al interior del Partido Republicano y de cara a su primaria y a lo que va a pasar al principio del 2024, que son pues las primarias y los caucus en todos los estados. Pero allá hay bastantes encuestas desde abril. Las de ahora pues todavía no han salido muchas porque ha pasado poco tiempo, pero yo no veo que eso cambie. Que al final del día Trump representa su polarización, su acaparamiento de los medios. Pues hay una fatiga allá afuera con Donald Trump, además de que es bastante vergonzoso. Las acusaciones son muy serias. Lo que está en el indictment, la evidencia aparenta ser muy fuerte. Obviamente, pues aquí va a haber un jurado de 12 hombres y mujeres de Florida que necesitas unanimidad, ya sea para culpable o no culpable. Donald Trump lo que necesita es uno o dos allá adentro que sean parte de su culto para que por lo menos haya un mistrial y con eso alargar el chicle. Lo que sí yo creo, Wario, que de tu análisis de que si sale bien es bueno para él, si sale mal es malo para los demócratas, yo creo que el problema va a ser que el juicio no se va a dar antes de las elecciones. Así que iremos a las elecciones con esa espada de Damocles encima de la cabeza de Donald Trump. Y sí. Adicional a eso existe el riesgo de él ganar y juramentar como presidente, pues darse el autoindulto, ¿verdad? Y eso nunca ha pasado, nunca se ha estudiado en el sistema constitucional americano si un presidente se puede autoindultar, pero ya él básicamente ha dicho que eso sería la situación.
Cosa que para mí...
Dale, Wario, y después te van.
No, no, que el sistema de Estados Unidos se basa por precedentes, así que estaría haciendo algo nuevo dentro del sistema de derecho.
Esteban.
Por lo mismo, ¿verdad?, que iba Wario, para mí sería genial si Donald Trump se autoperdona y se autoindulta, ¿verdad? Porque va a mostrar una vez más, de las miles de veces más, lo putrefacto que está el sistema político estadounidense.
Bueno, y hablemos del sistema político estadounidense y de su reputación y su imagen alrededor del mundo. Al final del día, Estados Unidos, ¿verdad? Yo sé que es retórica y vamos a la historia, vamos a encontrar muchos periodos difíciles y barbaridades, atrocidades cometidas por los Estados Unidos, pero en su mito fundacional estamos ante la ciudad en la colina, la primera gran democracia de Occidente, los derechos individuales, la tierra de la oportunidad. Nunca en la historia, con 46 presidentes, si contamos a Biden, se había acusado a un presidente de nada. Bueno, Nixon tuvo ahí sus cositas, pero lo indultaron. Pero, o sea, esencialmente Donald Trump es un antes y un después. ¿Dónde queda la reputación y ese soft power de Estados Unidos en el planeta luego del papelón que ha resultado ser Donald J. Trump? Wario.
Mira, yo creo que en el mismo lugar, yo creo que Trump, en términos, ¿verdad?, de su política exterior, hizo algo que quizás no se había hecho durante los pasados 20 años, ¿verdad?, que fue romper muchos de los estereotipos de la política exterior de Estados Unidos. Recordemos los intentos de acercarse, por lo menos a Corea del Norte, al propio Irán, ¿verdad?, su propio acercamiento a Rusia, ¿verdad? Así que es claro que ese típico enemigo, entre comillas enemigo, ¿verdad?, de los Estados Unidos, de alguna manera está muy pendiente a lo que está sucediendo con el caso de Donald Trump. Y de hecho sabemos, ¿verdad?, que se ha hablado recientemente de espías, ¿verdad?, rusos y chinos, que aparentemente estuvieron y tuvieron algunos de esos documentos que Donald Trump tenía en su casa. No sé si es una teoría de conspiración, ¿verdad?, pero eso se ha salido por ahí y se ha discutido en algún momento. Así que ciertamente yo creo que hay una imagen bastante positiva en muchos países, ¿verdad?, sobre Donald Trump, aunque ciertamente también es cierto que Donald Trump representa no solamente lo peor de los Estados Unidos, sino también lo peor de la democracia liberal en términos generales, y eso lo podemos ver también con una persona como Bolsonaro en Brasil, uh-huh, que también se replica los mismos mensajes.
No hay persona que más daño le haya hecho a la reputación de Estados Unidos, me parece, y probablemente, por lo menos en nuestras vidas, ¿verdad? Ha habido momentos oscuros, ¿verdad? Toda la apartheid, la esclavitud, el aislamiento, los campos de concentración de la población japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Hay montones de momentos que tiran sombra, el asesinato de los pueblos indígenas sobre los Estados Unidos, pero en nuestras vidas yo no creo que haya una persona que más daño le haya hecho a Estados Unidos como el presidente Donald Trump. Y como tú dices, Wario, lo peor es
yo no sé, Luis, pero los neoconservadores, cuando se treparon en el poder en el año 2001, eso no estuvo fácil. Esos
claro,
años
seguro, sin duda, pero el problema es que
tú sabes qué es lo que pasa. Lo que pasa es que, tú sabes, Donald Trump levantó el espejo y los gringos se están viendo en el espejo por primera vez hace muchos años. Porque pregúntale a gente que vive en Oriente Medio si Bush estuvo chévere o no. Si en Yemen, pregunta si Obama estuvo chévere o no.
Hay una cosa importante, ¿verdad?, que tiene que ver un poco con la moralina, ¿verdad?, con la cuestión moral de nosotros. Y es que Donald Trump era esta figura que era imprescindible. que no podía ser presidente, ¿verdad? Que, uh-huh. que no tenía esa capacidad para ser presidente. Uh-huh. Y como no lo tenía, y vamos, es un bufón, todo el mundo lo sabe. Uh-huh. Pero llegó a ser presidente, ¿verdad? Y articuló política internacional bastante distinta, en muchos sentidos, a esa política del bipartidismo tradicional, que fue la de Bush durante 8 años, y fue la de Obama también. Así que en ese sentido hubo una ruptura sobre el accionar de la política exterior. Claro, podemos hablar de los gestos, ¿verdad? De las formas, de las condiciones materiales de la gente, sobre todo de las minorías en los Estados Unidos. Y eso es otro cantar. Pero al final del cabo, no es mucha la diferencia entre los gobiernos de Bush, Obama y los de Trump.
Eso te iba a decir, o sea, más allá de la retórica y del bluster y la manera en que lo hacía, la situación en Yemen y el apoyo de Estados Unidos al Reino Saudí fue la misma, la situación en Siria sí. fue exactamente la misma, la situación en Israel fue peor porque básicamente le dio rienda suelta al gobierno de Netanyahu a hacer lo que los demás gobiernos de Estados Unidos ni siquiera le permitían por cuestión de apariencia. O sea, que al final, es mucha retórica, pero al final ya no cambió nada, excepto porque era, como tú bien dices, un bufón. Y te digo algo, Wario, no es teoría de conspiración. En el 2019, el gobierno federal arrestó a una mujer de nacionalidad china que se estaba quedando en Mar-a-Lago y la arrestaron con aparatos sí. de espionaje, con aparatos electrónicos, de interceptar teléfonos, con USB. Hasta ahora no sabemos si alguien tuvo acceso a los documentos que tuvo Trump en Mar-a-Lago, pero ya hay un precedente, 2019 fue cuando eso ocurrió. Así que obviamente un lugar público donde entran miles de personas y donde no hay facilidades de seguridad como las abrieran una facilidad del gobierno, pues es un lugar prime para el espionaje internacional. Ya veremos, habrán libros, novelas de esto, estoy seguro, en los próximos años y décadas, si todavía estamos aquí como especie. Ay, señor, vamos a la pausa. Cuando regresemos, hablamos con Wario y Esteban de el desfile puertorriqueño en Nueva York, su significado y su legado en el 2023. No se vaya nadie, que es la que continúa. Regresamos. Seguimos conversando como todos los martes con Wario Nex Padilla Martí y Esteban Comejeo del podcast Plan de Contingencia. Bueno, hablemos de la parada puertorriqueña en la ciudad de Nueva York. Este fin de semana se celebró la más reciente edición y una vez más cientos de miles de boricuas y descendientes de boricuas llenaron la Quinta Avenida de Nueva York para celebrar el orgullo puertorriqueño. Me parece interesante que el Nuevo Día dedicó un artículo sobre el legado de la parada en la edición del lunes, y la conclusión es que el Nueva York que hoy conocemos no sería posible sin los puertorriqueños. Se atribuye a que se hable español en Nueva York es gracias a la emigración masiva de los puertorriqueños desde los años 50. Y le pregunto a ambos que se pongan su sombrero de historiadores, ¿cómo catalogan el legado y la importancia de la parada y la diáspora boricua en la ciudad de Nueva York? Esteban.
Bueno, la parada, si no me equivoco, la parada se hace más o menos desde el año 57, 58, por ahí. Y claro, es una afirmación cultural de los puertorriqueños como un sector bien importante de la sociedad estadounidense y de Nueva York, ¿verdad? Una ciudad tan cosmopolita. Es una manera de nosotros los puertorriqueños decir estamos aquí, ¿verdad? Puertorriqueños que en un momento histórico tuvieron que salir de la isla o fueron obligados a salir de la isla, o el gobierno, ¿verdad?, como parte de su proyecto de modernización del país, los sacó de Puerto Rico y los mandó para Nueva York, y allá se tuvieron que quedar. Todos tenemos familiares en Nueva York. Yo creo que todos los boricuas tenemos familiares en Nueva York o cerca de allí, ¿verdad? Así que es otra manera más de nosotros los puertorriqueños afirmar nuestra identidad y que no hemos cambiado, con todo y que hay generaciones de puertorriqueños que no hablan el español, siguen considerándose puertorriqueños. De vez en cuando hacen incluso su peregrinaje a la patria, ¿verdad? Vienen aquí a Puerto Rico a ver los familiares que no han visto hace tiempo, etcétera. Pero sí, así como los italianos tienen el día de Cristóbal Colón, ¿verdad? El Columbus Day, que eso ha sido fuente de controversia, porque ¿verdad? Esa es una oportunidad para los italianos, el que viven en Nueva York, expresar su orgullo. Pues no quiere que se cambie el nombre de esa actividad, ya que supuestamente, ¿verdad? Bueno, sabemos lo que hizo Colón y lo que ha resignificado la figura de Cristóbal Colón en el Nuevo Mundo. Pues que gracias a Dios los puertorriqueños no tenemos que no tenemos una figura como Colón, aunque aquí lo celebran en Aguada de cierto, cada cierto tiempo.
Ay, Dios.
Pero es importante esa parada. Yo creo que yo si estuviera en Nueva York iría, de verdad.
Wario, ¿cómo lo ves?
Mira, más o menos en la misma dirección de Esteban. Yo creo que es un evento que, más allá de reafirmar la puertorriqueñidad de la ciudad de Nueva York, también es un mecanismo histórico que ha tenido la comunidad en la ciudad para ejercer presión política, ¿verdad?, ante las autoridades locales y hacerse sentir. Y más allá, ¿verdad?, de la cuestión cívica, es una manifestación política. Y yo creo que eso está desde sus orígenes, ¿verdad? Cuando uno ve ese uso constante de la monoestrellada, ¿verdad?, que es un instrumento, un objeto político, ¿verdad?, y uno ve a las autoridades de Puerto Rico, por ejemplo, que usualmente se le dedica a los municipios, en este caso fue el municipio de Aguadilla, que van a estas delegaciones, pero que también van delegaciones de los distintos partidos políticos, de las distintas instituciones, de las ramas de gobierno, por ejemplo, vimos presencia del Senado, de la Cámara de Representantes, ¿verdad?, de funcionarios, ¿verdad?, de jefes de agencia. Uh-huh. Así que uno sabe que es una manifestación para que la comunidad puertorriqueña sepa que no solamente es importante hacer presión con la clase política local de Nueva York, sino también la clase política puertorriqueña hace ese compromiso con la diáspora puertorriqueña.
Me parece muy atinado el análisis de ambos. De hecho, busqué aquí la página de NYC Data de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Establece que la parada comenzó en el 1958 y era en ese momento una parada que solamente recorría lo que era el Harlem hispano, ¿no? Y que obviamente pues ahora ya es una parada, sí, que recurre por la Quinta Avenida y que concentra a miles y miles de personas. Oiga, y les pregunto a ambos porque... Y esto yo lo recuerdo hasta desde niño, y recuerdo uno de los episodios del podcast de La Brega, de una familia que se fue a Nueva York y regresó a vivir a Levittown, y que ella contaba desde niña en la escuela de cómo un poco la rechazaban por su acento. Y a veces hay cierta tirantez, cierta rivalidad, ciertos comentarios despectivos entre los puertorriqueños que nuestras familias se quedaron en la isla versus los que emigraron, ya sea en esa ola grande de los 50, 60, 70, o los que están emigrando ahora, vamos, desde los 90 la emigración grande comenzó, obviamente con la crisis económica del 2006 se aceleró y hasta la fecha no ha parado. ¿Cómo ustedes ven esa relación entre Puerto Rico y su diáspora, Esteban?
Bueno, yo creo que ahora está más cercana que nunca con las nuevas olas migratorias que hay hacia allá, los nuevos migrantes puertorriqueños que principalmente están yendo a Texas, a Kissimmee y todos estos lugares, ahí que se están yendo con sus polarines, sus peleas de gallos y caballos, gracias a Dios, a civilizar el gran continente americano.
El boceteo.
¿Están más? ¿Cómo?
El boceteo en Kissimmee, eso es un deporte.
El boceteo. Sí, obligado. Tú sabes, ellos querían colonizar, pues cojan colonizados. Entonces... me parece que estamos más cercanos que nunca a nuestra diáspora, porque definitivamente hoy 2023
perdimos a Esteban.
Es natural y JetBlue pone los pasajes en 2 pesos.
Uh-huh. Así es.
Así que hay mayor movilidad y mayor comunicación entre la gente de aquí y de allá, y me parece que la diáspora puertorriqueña y los que estamos acá está más cercana que nunca. También me he dado cuenta que hay mayor comunicación en políticamente hablando. O sea, la gente de la diáspora puertorriqueña en Nueva York y en la Florida y en Texas está bien pendiente de lo que está sucediendo aquí en Puerto Rico. Bien pendiente de la política local. Yo creo que más pendiente de la política local que los de aquí.
Yo estoy 100% de acuerdo con eso. Lo veo tanto en este programa como en el podcast. Yo no sé cómo es en la audiencia del podcast de ustedes, pero la mitad de nuestra audiencia está en Estados Unidos. Y esencialmente, mucha de la gente que está en Estados Unidos me dice, me mantengo al día de lo que está pasando en Puerto Rico, con qué es la que hay, con puestos para el problema. Y es algo sorprendente que obviamente nuestros abuelos no los tenían en los 50, 60. ¿Cómo lo ve, Cuario?
Mira, yo creo que me parece que es importante. Lo que sucede es que también... hay una actitud que en un momento dado fue bastante negativa sobre todo en los 50 y 60, con esa diáspora que llegaba. Pero yo creo que ya ese estigma como que ha ido desapareciendo, al menos esa es mi impresión que veo sobre los famosos New Yorkers, ¿verdad? Uh-huh. Con la cuestión del Spanglish, que cada vez está más presente en Puerto Rico, yo creo que ese estigma que había sobre los puertorriqueños que estaban en la diáspora se ha ido perdiendo.
De acuerdo 100%, y obviamente dentro de nuestra situación colonial, bien lo dijo Esteban, la presencia de puertorriqueños en la ciudad más importante de los Estados Unidos y en otros lugares de los Estados Unidos representa poder político real. Lo vimos después de María, lo hemos visto con la crisis económica. Gran parte de la oposición a Promesa, donde más efectiva y más vocal ha sido, fue en la diáspora. Y si vamos tema por tema, issue por issue, vamos a encontrar muchas voces, muchos aliados, muchas organizaciones que están todos los días trabajando desde allá por que las mejores cosas posibles pasen acá. Y al final del día, en la política, ya sea electoral o la política en general, se gana más sumando y multiplicando que restando y dividiendo. Wario, Esteban, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la oportunidad siempre.
Bueno, gracias por tenernos, Luis.
Gracias a ambos. Y bueno, antes de despedirme, solamente mandarle un mensaje de agradecimiento y de, bueno, pues de solidaridad. Vieron las expresiones que hizo mi tío hoy, Aníbal Acevedo Vilá, sobre la condición de salud de mi tía Luisa Pitigándara. Obviamente, pues estamos pasando por un proceso difícil. Ella está pasando, pues, por sus últimos días con nosotros aquí en la tierra. Así que lo único que le pedimos es un poquito de espacio. Por favor, no compartas rumores. Cuando pase lo que vaya a pasar, será la propia familia la que lo va a compartir. Y solamente, pues, decirle que sentimos el amor y el cariño que nos están enviando. Y bueno, pues hablamos mañana. Hasta aquí, que es la que hay. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.